Con nuestra segunda dupla entrevistada del día de hoy. Estoy hablando con la doctora en antropología, Marilyn Cebolla Badié, y está acompañada con Paola Torres, que yo no tengo inconveniente en decir, Paola, me olvidé tu título, perdón. ¿Vos sos?
Yo soy comunicadora social.
Comunicadora social. Muy bienvenidas a ambas.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Van a llevar a cabo ahora, muy, muy prontito, un nuevo encuentro de antropólogos. Y Marilyn me decía fuera del aire, no solo antropólogos, también hay otras disciplinas, que es una reunión de antropología del Mercosur del año 2017.
Sí, esta será la edición número 12 de la RAM, que en este caso significa, porque nos hacen bastantes bromas al respecto, ¿no?
Dado la gravedad de
lo que está sucediendo en el sur.
Sí.
Pero no, esto es la reunión de antropología del Mercosur.
Bien.
En su edición 12, que se llevará a cabo en la ciudad de Posadas, en diciembre, entre el 4 y el 7.
Entre el 4 y el 7 de diciembre. Esta edición número 12, que se realiza en Posadas, ha tenido 11 previas que se han realizado en distintas ciudades del país.
Sí, en ciudades del país y en países del Mercosur.
Y en países del Mercosur, únicamente en Argentina.
No, la RAM nació en Brasil. En el sur de Brasil, en un balneario, en el año 95, en Tramandaí, ¿no? Cuando no era tan grande ni tan famoso,
claro,
como ahora esa playa, ¿sí? Y desde entonces se hace cada 2 años en sedes itinerantes, universidades nacionales y públicas de países del Uruguay, de ciudades de Uruguay, de Brasil y de Argentina.
La que nos está hablando es una doctora en antropología posadeña, es nuestra, que fue y se doctoró e hizo su maestría en Barcelona.
Sí, sí, en la Universidad de Barcelona.
En la Universidad de Barcelona.
Sí.
Para que la gente que nos escucha tenga un poquito más de claridad, cuando los antropólogos y disciplinas afines se reúnen en una reunión así de antropólogos del Mercosur, ¿cuáles son los temas que debaten o cuál es la finalidad de una reunión bienal?
Bueno, las temáticas son de lo más diversas, y tenemos distintas actividades que te pueden señalar cómo nos organizamos.
Claro.
Sobre todo el corazón, digamos, de estos congresos son los grupos de trabajo, en que la gente presenta sus investigaciones, es una presentación, entonces eso permite que haya un debate, que haya preguntas, críticas, intercambios, etcétera. Es también como un estado de la cuestión de la antropología en Latinoamérica, ver qué temáticas se están trabajando, cuáles son las problemáticas más urgentes en los países, y todo esto es lo que se va a ver, no solamente en los grupos de trabajo, que son los más numerosos. Pensemos que van a sesionar 73 grupos de trabajo en los que se van a presentar 1.622 investigaciones. Piensen nada más en este número. La mayor parte viene de Brasil, o sea, los números mayoritarios son investigadores brasileños y argentinos, uh-huh, seguidos por uruguayos, chilenos, colombianos y después del resto del mundo. Vienen de España, de Estados Unidos, vienen de Francia.
Marilyn, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos participantes, para que el público tenga una idea? ¿Cuánta gente se reúne en una reunión como esta?
Bueno, realmente esto va a ser importante incluso para la ciudad de Posadas como,
claro,
ciudad de eventos, porque en este momento en nuestra página web tenemos 3.062 personas registradas.
3.062 personas para que entre el 4 y el 7 de diciembre estén con nosotros aquí en la ciudad de Posadas.
Exactamente. Si
es
bien
un número enorme.
Quizás no venga todo este número de personas que se han registrado efectivamente para participar, pero calculamos que 2.500 seguro. Así que vamos a desbordar los hoteles, restaurantes, en fin, los servicios de la ciudad.
¿Cómo tienen previsto poder absorber semejante cantidad de gente? ¿Tenemos 2.500 plazas en la ciudad de Posadas?
Sí, aparentemente tenemos incluso 3.000 plazas hoteleras. Se está trabajando con la agencia de turismo, con el gobierno. Estamos en contacto con AMBRA, la Cámara de Hoteles, Restaurantes, Bares y Afines. Sí, porque va a ser un movimiento muy importante. Además, vienen contingentes de alumnos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, a los que también se les está buscando alojamiento, y por suerte tanto la municipalidad como el gobierno de la provincia han puesto a nuestra disposición lugares como polideportivos, donde podremos albergar a esta gente, ¿no? Porque son grupos muy numerosos.
Grupos muy numerosos, por sí. lo que estamos viendo. Paola, ¿cómo es la manera de poder participar? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cómo hacen para poder hacerlo? ¿Dónde es el? ¿Cuál es la vía de contacto?
Bueno, así como lo estaba diciendo Marilyn, muchos de los antropólogos que quieren o que se van a presentar en las diferentes mesas, ¿no?, de trabajo, ya se debieron haber presentado porque tenían que mandar un trabajo que tenía que ser evaluado, ¿no? Uh-huh. Así que ya se cerraron eso. Sin embargo, la gente puede ir a acercarse a las diferentes sedes.
Los expositores y los participantes activos, digamos, eso ya está cerrado.
Exactamente.
Ahora, sí. los espectadores, por decirlo de alguna manera, la gente que puede, los oyentes,
sí.
Se puede acercar cualquiera.
Se puede acercar cualquier persona a las diferentes sedes. Vamos a, además, no solamente tener estos grupos de trabajo, sino mesas, ¿sí?, redondas. Vamos a tener también exposiciones de cine etnográfico y de fotografía etnográfica. Sí, vamos a estar, bueno, en una fiesta también, reuniendo a toda la gente, agasajándola. Claro. Y se va a movilizar mucho Posadas en cuestiones pues muy académicas, pero que si alguien se siente convocado por alguno de los temas, puede asistir.
Cuando nosotros hablamos de cine etnográfico, para que el público que nos escucha tenga una mayor definición, ¿de qué estamos hablando?
Sobre todo hablamos de documentales. Ajá. Es el cine documental.
Bien.
Tenemos una gran cantidad de propuestas, alrededor de 40, que se van a presentar de distintas partes del mundo. Y las películas y documentales se podrán ver en la Biblioteca Popular. El Congreso va a tener distintas sedes. Bueno, y acá para completar lo que decía Paola, tenemos, además de los 73 grupos de trabajo, 31 mesas redondas, 10 simposios, 7 foros, además de la presentación de libros, más de 30 libros se van a presentar, van a ser presentados por sus autores. Por suerte, la librería Tras los Pasos nos ha cedido el lugar. Le agradecemos a su propietario, Matías Escarabotti, y también las muestras de cine y de fotografía.
¿Ustedes tienen pensado entre el 4 y el 7 de diciembre dormir en algún momento?
Claro, esa es la cuestión. Son muchas, muchas actividades.
Muchísimas actividades. Muchas Exacto. de ellas se van a llevar de manera paralela.
Exacto, paralela,
Bueno,
sí.
pero suele suceder en los congresos que hay que elegir. O estoy acá, o estoy en esta, claro. o estoy en aquella
Exactamente,
otra.
Exactamente,
sí.
porque
si no, no hay manera
son
de
los
hacerlo.
Días, y ya 4 días para un congreso es bastante.
Es claro.
Sí. Entonces empezará el día 4 de diciembre, que es lunes. Las acreditaciones serán desde la mañana en la Facultad de Humanidades, el edificio más viejo, digamos, sobre la calle Tucumán. Y a la tarde, a partir de las 18 horas, la apertura será en el Centro del Conocimiento. Ahí Ajá. tendremos, bueno, las autoridades y además una conferencia inaugural, un espectáculo y después un brindis. Bien. Así que así va a comenzar el congreso. Y bueno. después son muchísimas actividades todo el tiempo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 21:30.
¡Wow! ¿Cómo así van es. A terminar?
Bueno, así es, así ya, de todas maneras, ya estamos haciendo igual el proceso de adaptación desde,
sí, claro.
desde el año
a
pasado.
Dormir cada vez menos. Intenten con 2 horas por día. Esto va a ser en diciembre. Seguramente vamos a volver a encontrarnos, porque es necesario machacar y repetir uh-huh. y recordar fechas, sedes, y eso va a ser bueno. Yo te quería preguntar, ya que estamos juntos, hablaste de las problemáticas más urgentes, según la opinión de cada uno de los investigadores, de la antropología en uh-huh. América Latina o en nuestro país. A tu juicio, te pido tu opinión profesional, ¿cuál es el problema antropológico más importante o más urgente que tenemos en Argentina en estos momentos?
Bueno, problema antropológico, bueno, nosotros trabajamos todas las problemáticas sociales, o sea que son varias uh-huh. y distintas. Pero
¿cuál
bueno,
es la que consideras que en estos momentos requiere de mayor urgencia en su tratamiento, en su atención?
Bueno, en este momento un tema que se ha vuelto completamente mediático y que tiene una gravedad es la situación del sur, con lo que está sucediendo, ¿no?, en la provincia de Chubut con esta RAM, que es otra cosa, que se llama Resistencia Central Mapuche, y todas estas reivindicaciones, y que están en estrecha relación con lo que se está pidiendo ahora, que es la prórroga de la ley 26.160, que tiene que ver con el relevamiento de los territorios indígenas en el país. Uh-huh. Una vieja deuda
es
al respecto.
Es un tema muy postergado.
Exactamente.
Que siempre se lo ha pateado. Y sí, todas las gestiones lo van a tratar y cuando llega el momento,
bueno,
se las ingenian
claro,
para
patearlo. Y este es un momento importante para tratar esta temática, claro, ¿no? A partir de todo esto que está sucediendo.
Uno puede tener una opinión A, B, C o D acerca de las actividades de la RAM, y me refiero a la RAM de los mapuches, no de ustedes. Pero evidentemente es una herida. Creo que los hechos no suceden porque sí. Muchos enfrentamientos, muchas cuestiones de violencia, que hay que ver si son realmente reacciones violentas o no. Tenemos muy poca información como sociedad y la tenemos ahora mediatizada por un caso en particular y la tenemos muy parcializada. Y no terminamos de recibir toda la información. Pero evidentemente, de fondo hay un problema, hay una postergación de una comunidad que está tratando de llamar la atención. ¿Esto se traduce a otras comunidades aborígenes del país?
Por supuesto, esta situación podés hacer la misma lectura en toda Latinoamérica, en realidad, no solamente en Argentina. O sea, siempre lo tenés que ver a nivel histórico, qué ha pasado. No es una evaluación rápida de ahora, en 2017, qué pasa con... No, vos tenés que verlo desde hace 100 años atrás o desde que estos estados nacionales se conforman como tales, desde el siglo XIX. ¿Qué ha venido sucediendo en esas regiones del país, de los distintos países? Porque esta situación se repite en Brasil y se repite también en otros países de Latinoamérica. Vamos a tener en el Congreso un panel que lo estamos organizando ahora, y como vos decís, ¿dónde lo pondremos? No sabemos porque tenemos muchas actividades, pero que consideramos que es de vital importancia, un panel con especialistas, realmente especialistas, antropólogos, historiadores, sociólogos, para ver estas temáticas en particular. Así que eso lo estamos comenzando ahora a organizar.
En otras naciones de América Latina o de Sudamérica, me voy a remitir a Sudamérica, la cuestión indígena, más allá de que se la trate bien o mal, de que se los postergue, pero está mucho más presente. ¿Puede ser que en Argentina seamos negadores a nivel social de la cuestión de indígena, que procedamos como si no hubieran existido, si no existieran comunidades indígenas o aborígenes?
Bueno, lo que pasa es que aquí otra vez tenés que volver a ver la historia del país, cómo se conformó nuestro país, cuál fue el mito fundacional de la Argentina, cuál es la procedencia nuestra. Inmigración europea, ¿no? Uh-huh. Esto es la idea en general.
Un es país la idea conformado, en general instalada, sí.
Conformado, sí, de esa manera. Las leyes tendieron a eso, desde la ley de Avellaneda para la apertura del país a la inmigración, la cuestión de la donación de tierras o de la venta de tierras, de las facilidades, etcétera, siempre estuvo orientado a eso, ¿no? El inmigrante europeo que venía a construir la nación.
Un país construido desde afuera.
Claro, sí, entonces es la idea, y sí, bueno, es en el exterior incluso, ¿no? Esta cuestión de que los argentinos, ¿cuál es el país más europeo de Latinoamérica? Bueno, Argentina, ¿no? Siempre ¿no? Uh-huh. Son estas ideas. Entonces, durante mucho tiempo, incluso en las ciencias sociales, estuvo firme esta idea de que era un país donde ya las sociedades indígenas eran minoritarias, ya casi no quedaban indígenas, o se había producido un gran mestizaje, una gran asimilación, y no había. Pero esto está cambiando en los últimos 10 años, 15 años, no solamente en Argentina, donde grupos indígenas que se consideraban desaparecidos, extintos o ya completamente asimilados, de repente empiezan a reivindicar su origen, su identidad, y por lo tanto hacer un reclamo. No es que salen de la nada, ni que son los famosos indios truchos, entre comillas, como hay quien los acusa, sino que hay que ver a nivel histórico qué sucedió ahí, cuál es la historia de la región, qué cosas pasaron.
Bien, estás escuchando a Marilyn Cebolla Badie. Yo hice unas preguntas porque me interesó calentar un poco motores en función del encuentro entre el 4 y el 7 de diciembre, y como para que todos tengamos una noción de cuál es el nivel de debate, de investigación y de temas que se tratan en un encuentro de esta naturaleza. No son temas que están ajenos a nosotros, es nuestra cotidianeidad tratada desde otro punto de vista sumamente interesante.
Lo que sí te quiero decir para salir un poco de la cuestión indígena, porque en general los antropólogos trabajamos muchas temáticas.
Sí, sin duda, no es la única, claro.
Una más. Acá van a participar profesionales de distintas disciplinas. Pensemos, por ejemplo, que tenemos grupos de trabajo dedicados al área de salud, grupos de trabajo sobre educación, que son los más numerosos. Uh-huh. Hay un grupo de trabajo que se llama, por ejemplo, Comer en Sociedad, donde se han presentado muchísimos trabajos, y aquí también es multi, o sea, es interdisciplinario, puede participar gente médicos, nutricionistas, antropólogos, etcétera. Entonces, son diversas las temáticas.
Claro,
dependiendo exactamente. Sí, del interés de cada uno, después tendremos un programa, la gente podrá tener acceso. Les recomiendo que visiten nuestra página web, entonces
¿cómo
se
es?
Van a enterar de las actividades. Uh-huh. Aquí Paola te podrá decir.
www.ram2017.com.
Ah, yo algún día quisiera poder decirlo con la misma calidez que lo dijo ella. Vamos de nuevo.
www.ram2017.com.ar
.com.ar. Esa es entonces la página web de este encuentro. Podríamos hablar horas. Esto lamentablemente es radio, entonces algunas cosas las tenemos que hacer más cortas. Pero está allí pendiente la invitación entre el 4 y el 7 de diciembre para esta reunión de antropólogos del Mercosur, para que puedas participar, para que puedas escuchar y para que te puedas enterar, abrir la cabeza y ver la cantidad de temáticas y los distintos enfoques que puede haber. Vamos a volver a vernos para insistir un poco con la invitación a este encuentro. ¿Les parece bien?
Sí, además, lo que sí les quiero proponer es que recuerden que van a venir personalidades del área de las ciencias sociales de distintos países que van a estar acá en Posadas disponibles para que los entrevisten. Para conversar, creo que es una gran oportunidad. Vienen grandes figuras de Brasil, de España, de Francia, de Estados Unidos. Entonces, creo que sí. Que
me vas a hacer trabajar mucho esos días entonces.
En ya general, los periodistas, bueno, exactamente, en
perfecto.
Posadas.
Ha sido un gusto tenerlas en esta oportunidad. Espero que nos volvamos a ver muy, muy pronto para retomar este tema. Me interesa mucho ayudarlas en la difusión de esta RAM 2017.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Radio Libertad, Posadas.